Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, esto es Fénix Digital, espero que estén muy bien, todos mis dos oyentes. Hoy quiero destacar cuatro noticias relevantes que analizar de esta semana. La primera noticia que voy a dar, quiero que sepan que yo no soy ni del cinista, ni del cinismo, ni del madurismo, ni para nada de alguna tendencia de izquierda progresista, de Chávez, Maduro o lo que esté en el poder. Pero hay cosas interesantes a veces que destacar cuando los gobiernos regionales hacen lo que deben hacer. Y justamente por eso voy a empezar estas cuatro noticias relevantes con algo increíble que pasó, que lo hicieron las autoridades regionales de Aragua, en donde impulsaron la reforestación del Parque Henri Pittier con 2.000 bombas de semillas de araguaney. Entonces, más de 20.000 bombas de semillas de araguaney fueron lanzadas sobre el área del Parque Nacional Henri Pittier como parte de una jornada de reforestación aérea destinada a recuperar zonas afectadas por incendios forestales y procesos de degradación ambiental. Como sabemos, en esa zona siempre hay muchos incendios. Entonces, estas 20.000 bombas de semillas de araguaney, yo creo que son muy convenientes para la reforestación de esta zona y especialmente con nuestro árbol nacional, que es el araguaney. La actividad fue desarrollada en un plan llamado Chuquisaca 2026. No sé qué significará Chuquisaca, pero me imagino que tendrá algún significado indígena de esa zona, no sé. Habría que averiguar. Fueron organismos ambientales y programas vinculados a la conservación de ecosistemas estratégicos, además de autoridades regionales las que impulsaron esta reforestación. La iniciativa buscó acelerar la recuperación de estos espacios naturales afectados durante los últimos años, que como ya dije, hubo muchos incendios y fenómenos asociados a, bueno, al calor y a la temperatura que siempre es mucho más alta en ciertas épocas en la zona, dado que yo no creo que esto sea efecto, yo no creo en el cambio climático, y mucho menos en nuestro país, donde realmente quizás el único beneficio que hemos tenido de haber estado aislados durante tanto tiempo es que no hubo desastres ambientales ni muchos problemas en cuanto ecológicos se trata. El Parque Nacional Henri Pittier constituye una de las reservas ecológicas más importantes de Venezuela. Está ubicado entre Aragua y Carabobo y alberga una extraordinaria biodiversidad que incluye cientos de especies de aves, mamíferos, reptiles y plantas. De hecho, las mejores zonas para la siembra del cacao y del café creo que han sido por excelencia estas tierras, además de otras, ¿no? Pero estas siempre fueron muy, muy importantes para la siembra del cacao y del café. Dicen los especialistas que la reforestación aérea permite alcanzar zonas de difícil acceso y aumentar significativamente la cobertura vegetal en periodos relativamente cortos. Esta técnica ha sido utilizada en diversos países para restaurar ecosistemas afectados por incendios forestales, desertificación y pérdida de cobertura boscosa. La recuperación de los bosques venezolanos adquiere una importancia creciente en un contexto global donde la protección de recursos naturales se ha convertido en una prioridad estratégica. Más allá del impacto paisajístico, la restauración forestal contribuye a la conservación de las fuentes de agua, la captura de carbono y la protección de la biodiversidad. Todos esperamos que esta experiencia se replique en otras zonas regionales del país y que la empresa privada forme parte de ello. Señor Lorenzo Mendoza, de la industria polar y de las grandes industrias que todavía tienen la suerte de operar en Venezuela, que no tuvieron, gracias a su importancia, repercusiones de daños o que los hayan cerrado en el país durante el periodo Maduro-Chávez, en donde sabemos que fue patético. Entonces esperamos que las empresas privadas ayuden con este tipo de programas desde ahora en adelante. Dice que la selección del araguaney combina un valor ecológico, un valor simbólico al tratarse del árbol nacional de Venezuela. Ahora, me imagino que todos se habrán quedado pensando, ¿y cómo son estas bombas de semillas? Yo me quedé pensando en eso y por eso los investigué. Las llamadas bombas de semillas, también conocidas como seed balls o avíos forestales, suelen ser unas pequeñas esferas realizadas de una mezcla de arcilla, tierra orgánica, compost y semillas. La capa exterior protege la semilla del sol, de las aves y de otros depredadores hasta que llegan las lluvias y comienza el proceso de germinación. En este caso, en el Parque Nacional de Ripitier, las autoridades informaron que las semillas de araguaney fueron preparadas en estos avíos y posteriormente dispersadas mediante la jornada que les acabo de hablar. ¿Cómo se hacen estas bombas de semillas? Ok, se mezcla tierra fértil, arcilla y semillas. Se forman pequeñas bolas del tamaño de una pelota de golf o un poco más, se dejan secar, se cargan en sacos o contenedores, entonces ya un helicóptero sobrevuela las zonas seleccionadas y los equipos lanzan miles de estas esferas sobre las laderas y áreas degradadas. Esta técnica fue inventada o popularizada por el agricultor y biólogo japonés Masanobu Fukuoka, quien defendía la idea de restaurar ecosistemas sembrando semillas protegidas dentro de estas pequeñas bolas de arcilla para que la naturaleza hiciera el resto. Décadas después, la técnica se utiliza en proyectos de reforestación en Asia, África, América Latina e incluso mediante drones en algunos países. Ojo. 20.000 bombas de semillas no significa necesariamente que habrán 20.000 árboles nuevos. Muchas semillas no van a germinar, otras serán consumidas por animales o no encontrarán las condiciones adecuadas. Por eso, estos proyectos se trabaja precisamente con grandes cantidades porque basta con que una fracción sobreviva viva de estas semillas para recuperar progresivamente la cobertura vegetal. Esta es la lógica detrás de este tipo de operaciones forestales. Sembrar un árbol es una de las pocas acciones cuyos resultados completos probablemente disfrutarán otros seres humanos en el futuro, así que es una bella causa. Ahora hablemos un poco de quién era Masanobu Fukuoka, el que inventó la bomba de semillas. Pues este señor nació en Japón en 1913 y originalmente no era agricultor tradicional, se formó más bien como científico y microbiólogo especializado en fitopatología, es decir, en estudio de las enfermedades de las plantas. Cuando tenía más de 20 años, un poquito más, como 22, atravesó una profunda crisis intelectual y comenzó a cuestionar muchas de las prácticas de la agricultura moderna. Esta experiencia cambió completamente el rumbo de su vida. Lo que hizo famoso a Fukuoka fue la idea radical para su época. Sostenía que muchas veces los seres humanos complicábamos los procesos que la naturaleza ya sabía hacer por sí sola. Yo agregaría que muchas veces los seres humanos complicamos todo, no nada más los de la naturaleza. Pero bueno, mientras la agricultura moderna avanza hacia más maquinaria, más fertilizantes, más pesticidas y más intervención humana, él propone o propuso exactamente lo contrario. Su método se basa en no arar la tierra, minimizar el uso de químicos y permitir que los ecosistemas trabajen de manera natural. A esta filosofía se le llamó agricultura natural o como mucho la conocen como la agricultura del no hacer. Su libro más famoso fue La revolución de una brizna de paja, publicada en la década de 1970. Me imagino que se inspiró un poco en Walt Whitman. La obra se convirtió en un clásico mundial de la agricultura sostenible y fue traducida a numerosos idiomas. En ella no solo se habla de agricultura, sino también de filosofía, ecología y de la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Para Fukuoka, el problema ambiental no era únicamente técnico, sino también cultural. Creía que la humanidad había perdido la capacidad de observar cómo funcionaban los sistemas naturales. Y aquí es donde aparece el tema de las bombas de semillas. Aunque la técnica existía desde tiempos antiguos en Japón, Fukuoka la redescubrió y la popularizó a gran escala. Observó que muchas semillas eran comidas por aves o no sobrevivían al clima, entonces comenzó a envolverlas dentro de pequeñas bolas de arcillas mezcladas con materia orgánica. Estas esferas protegen las semillas hasta que llegan las lluvias. Y décadas después, la misma idea terminaría siendo utilizada en programas de reforestación alrededor del mundo, incluidas las iniciativas como las que tuvieron en el Parque Henri Pittier. Hay una frase de Fukuoka que resume bastante bien su pensamiento y que podría encajar perfectamente con todo lo que hemos desarrollado aquí. El objetivo final de la agricultura no es cultivar cosechas, sino cultivar seres humanos. Esta idea refleja que para él la agricultura era mucho más que producir alimentos. Era una forma de entender la relación entre las personas, la tierra y el futuro. Fukuoka murió en el 2018, o sea que vivió muchísimos años. Pero más de medio siglo después, seguimos usando sus métodos para reverdecer montañas, restaurar bosques, recuperar ecosistemas. Y bueno, esperamos que de estas 20.000 semillas de araguaney que fueron bombardeadas en el Parque Henri Pittier sobrevivan muchísimas y podamos tener un parque reforestado con nuestro bello árbol nacional. Bueno, ahora hablemos un poco de la segunda noticia. Es sobre cómo las plataformas tecnológicas han transformado el sector delivery en Venezuela. Bueno, todos sabemos que cuando el COVID, la pandemia, todo el mundo cambió y muchísimas industrias, empresas, pequeñas empresas, PYMEs, inventaron sus propias plataformas de delivery para distribuir mercados, comida y, bueno, cubrir de alguna manera todo lo que se hacía de manera presencial. Normalmente cuando no había pandemia. En Venezuela estas plataformas tecnológicas no murieron, más bien han evolucionado mucho y siguen en pie, lo que habla, digamos, muy bien, no de gobiernos, no de líderes o pseudo líderes políticos, porque aquí no hay liderazgo, sino del espíritu de resiliencia del venezolano y de las pequeñas empresas que todavía no murieron aquí en Venezuela. Este sistema de plataformas tecnológicas se va expandiendo y dice que entre 200.000 y 250.000 servicios de entrega o delivery son gestionados cada mes mediante aplicaciones digitales. Y consolida este sector como uno de los segmentos más dinámicos de la economía digital nacional. Insisto, son propuestas y éxitos que ha tenido las empresas privadas, las pocas empresas privadas que quedan en Venezuela y que esperamos que después del 3 de enero, este 3 de enero que va a cambiar nuestro rumbo como Venezuela, gracias al presidente Trump, bien, digamos que hasta finales de este año 2026, bueno, todo vayan creciendo estas empresas, vayan cambiando los marcos jurídicos, vaya cambiando la realidad para que entonces muchísimas empresas internacionales o de venezolanos que están triunfando en el exterior o simplemente nuevas empresas de transporte, de logística, de todo tipo de empresas de primer mundo, vengan y se instalen en Venezuela, permitiendo que volvamos a tener una vida comercial próspera, que haya más restaurantes, más emprendimientos, más empresas, que otra vez la zona de Aragua, Valencia, sean zonas empresariales, que otra vez el Estado Bolívar sean zonas de producción de grandes empresas como la que existió, que haya más de una represa como el Guri para que no tengamos más nunca problemas de eléctricos. Y yo creo que sobre todo ya habrá que rezar para que ningún tipo de político, ni de una tendencia ni de la otra, porque a mi parecer, y disculpen mi parecer, es mi opinión muy personal, no veo políticos con un perfil honesto todavía en el panorama. Yo creo que todos tienen su rabo de paja y es lamentable, pero quizás hace falta que surja una generación de gente muy jovencita que todavía no haya estado viciada por este tipo de corrupción y que entienda que todo puede cambiar si se hacen las cosas de manera honesta. El crecimiento del delivery ha generado además un importante impacto laboral. Eso es lo más interesante. Se dice que más de 300.000 personas participan de manera directa o indirecta en actividades vinculadas a entregas, transporte y servicio asociadas a estas plataformas digitales. Paralelamente, más de 4 millones de venezolanos utilizan regularmente aplicaciones de movilidad y delivery, lo que refleja una profunda transformación en los patrones de consumo urbano. Esto, con una iniciativa pequeña, con un pequeño impulso de la empresa privada o del próximo gobierno, sea quien sea que gobierne, que todavía no lo tenemos muy claro, o si todavía nos quedan 2 años de tutelaje americano, que es lo que yo espero, yo la verdad apuesto por el Estado 51, se puedan de alguna manera multiplicar este tipo de iniciativas y de empresas privadas. Señor Marco Rubio, yo creo que usted, que está como de alguna manera encargado, y si me oye, sería interesante que planteara la recuperación de las empresas privadas y de los marcos jurídicos para que podamos económicamente crecer con la mano invisible de Smith, o sea, que el capitalismo haga su magia, porque el socialismo lo que hizo fue destruir Venezuela. Especialistas consideran que el desarrollo de estas plataformas representa uno de los ejemplos más visibles de cómo la tecnología va a ir modificando todas las áreas de la economía, especialmente en Venezuela. Lo que comenzó como un servicio orientado principalmente a la entrega de alimentos se fue convirtiendo en una infraestructura digital que conecta consumidores, comercios, emprendedores y trabajadores independientes. Esto es muy interesante porque habla de un sistema exitoso y efectivo que, aun y cuando hemos pasado por lo que hemos pasado, fue merecedor de elogios y de éxito y de prosperidad en un país en donde lamentablemente bajo un sistema socialista todo estaba destinado a fracasar. So close to me, there's no peace of mind that you're Otra noticia importante para Venezuela, y yo he querido que este programa sea de noticias positivas, porque ya estamos hartos de noticias negativas en Venezuela, es que Venezuela fue nominada como principal destino culinario de Sudamérica. Entonces Venezuela ha sido nominada como un principal destino culinario de Sudamérica en los World Travel Awards 2026, considerados por muchos especialistas como los premios más importantes de la industria turística internacional. La nominación coloca a la gastronomía venezolana en una vitrina global y reconoce la creciente proyección internacional de platos tradicionales que han ganado visibilidad en diversos mercados como el americano, el europeo, incluso en otras regiones del mundo. Bueno, eso se lo debemos a nuestra diáspora, porque 8 millones, casi 10 millones de venezolanos, todavía no tenemos bien la cifra de todos los venezolanos que se tuvieron que ir por el mediocre socialismo que destruyó Venezuela. Bueno, se llevaron su cultura, sus comidas, su gastronomía, y lo fueron introduciendo en todos estos países. Es increíble como, bueno, obviamente en Florida hay... locales de pollos en brasa, tequeños, arepas, areperas, muy exitosas. Esto es increíble. Pero ahora tenemos este reconocimiento y es muy importante. Productos emblemáticos como la arepa, la cachapa, los tequeños, el pabellón criollo, las hallacas y diversas expresiones de nuestra cocina han comenzado a ocupar espacios cada vez más relevantes dentro del turismo gastronómico latinoamericano. Como creo, así de lo poco que yo he podido preguntar, me gusta mucho preguntar, a los europeos, a los americanos, les encanta un tequeño. El hallaca es muy difícil de conectar por la hoja, el olor. No es algo que se haya podido realmente introducir en otras culturas, pero sí las arepas, como ya sabemos, la arepa, incluso hay food trucks de arepas en Nueva York, y bueno, definitivamente los tequeños. Este tipo de gastronomía es uno de los principales factores de atracción turística a escala global, pero nos encantaría que fuera una atracción turística a escala nacional, que los turistas y la gente de cualquier parte del mundo llegara a probar nuestras empanadas espectaculares en la isla de Margarita o una carne en vara en los llanos. Claro, hay que desarrollar el turismo. Yo no he visto hasta el día de hoy ningún tipo de propuesta turística por parte de nadie. Yo de verdad estoy muy descontenta con la falta de propuestas y bueno, espero que en algún momento surja un programa específico para desarrollar el turismo, las economías, implementando toda la tecnología que nunca llegó a Venezuela en tantos años, en más de 2 décadas, para poder posicionar a nuestro país como un país del primer mundo, porque ahora ya no importan, por lo menos Chile, que es uno de los países más avanzados de toda Latinoamérica, no importa que esté en el casi en lo más sur de América, con un posicionamiento geográfico no tan tan beneficioso como lo tiene Venezuela, que está justo en el norte, el sur, que conecta todo, lo conecta Centroamérica, con Norteamérica, con todo, y se puede aprovechar toda esta excelente ubicación para, bueno, tener lo mejor de lo mejor, trenes rápidos, tener los aeropuertos más bellos. Me imagino que con todo lo que se robaron se pudo haber hecho esto y más, pero no importa, seguimos teniendo petróleo y seguimos teniendo capital humano para desarrollar este tipo de sueño, que yo creo que sí es posible, más lamentablemente no con el liderazgo actual de ninguno de los lados. Unos viajan para Oslo, otros viajan para India, pero no entendemos para qué. Realmente, ¿cuál es el beneficio para los venezolanos que siguen, no en pobreza crítica, pero en una pobreza bastante acentuada? Un más del 70% de la población es pobre en Venezuela, algo que no debió haber pasado jamás. En buena hora este premio, esta nominación, como principal destino culinario de Sudamérica, y como, insisto, esperamos que sea muchísimo mejor. Ya no sea un premio que den porque tengamos buena gastronomía, sino porque se puede venir a Venezuela a disfrutar de la mejor gastronomía del mundo. Y bueno, mi cuarta noticia ya no es sobre Venezuela, es sobre Putin. Sí, Vladimir Putin confirma conversaciones con Estados Unidos sobre una posible operación en Cuba a la venezolana, que es lo más cerca de lo a la venezolana que tendremos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, confirmó este jueves que sostuvo conversaciones con representantes de Estados Unidos relacionadas con una posible operación en Cuba inspirada en el modelo aplicado por Washington en Venezuela a comienzos de este año. Las declaraciones han generado una intensa reacción internacional debido a las implicaciones geopolíticas que tendría cualquier acción de este tipo en el Caribe, una región históricamente sensible para los intereses estratégicos tanto en Washington como en Moscú. La revelación se produce en medio de una creciente presión estadounidense sobre el gobierno cubano. Yo opino que deberían hacer exactamente lo que hicieron aquí y llevarse a Raúl, que yo no creo que esté muy vivo, está más de allá que para acá, a Díaz-Canel y a todos, se acuerda de sinvergüenzas chulos, desgraciados, que desgraciaron a un pueblo por tantos años. Durante las últimas semanas se han registrado nuevas sanciones. Como sabemos, las sanciones contra los altos funcionarios no funcionan. Entonces sí creo que debería haber medidas un poquito más radicales. Dicen que hay una escalada de declaraciones políticas relacionadas con la situación interna del país caribeño. De parte y parte hemos visto a los cubanos blandiendo el machete, como lo hizo Noriega en su momento, y vemos a Trump muy decidido a cambiar la realidad de Cuba. Aunque hasta el momento no existe una confirmación sobre decisiones operativas concretas, las declaraciones de Putin han añadido una nueva dimensión al debate internacional sobre el futuro de Cuba. Expertos en relaciones internacionales advierten que cualquier escenario que implique acciones militares o cambios abruptos en la correlación de fuerzas regional podrían tener consecuencias significativas para América Latina, el Caribe y el equilibrio geopolítico global. Bueno, yo no opino lo mismo. Fíjense lo que pasó en Venezuela y todo realmente se ve que vamos mejorando. Así que esos analistas políticos o geopolíticos deben ser de izquierda, que no les interesa realmente una Cuba libre, una Cuba bajo el tutelaje o la mano o el apadrinaje de Estados Unidos, que les puedo asegurar que llevaría a la isla a una gran prosperidad. El mandatario ruso continúa generando interrogantes sobre los próximos movimientos y sobre las principales potencias que estarán involucradas en estos arreglos que se están haciendo, de los que sabemos muy poco. Y bueno, estas fueron las noticias y este fue el programa de Fénix Digital de esta semana. Espero que les haya gustado. Bueno, lo importante es que sepamos que tenemos un gran país, que hay que apostar por Venezuela siempre y que vienen cosas mejores. Estoy segura de que cualquiera sea que lo que pase en Venezuela, lo que se concrete, va a ser para mejor. Esto fue Fénix Digital, transmitiendo desde Costa del Sol FM, desde Güiria, el estado Sucre, donde se encuentra la emisora. Yo me encuentro en Caracas y espero que les haya gustado muchísimo este programa.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.